Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Estamos jueves 6 de julio del 2017, un día de tormentas en el interior de la península, donde van a bajar un poco las temperaturas y en el resto del país va a predominar el sol y va a seguir el calor. La primera mirada la tenemos puesta en Venezuela, donde cada día que pasa se agrava el conflicto institucional, social, que ha provocado el chavismo y el gobierno, particularmente de Nicolás Maduro. Como saben ustedes, ayer decenas de chavistas armados con piedras, palos, tubos, cohetes, asaltaron el Parlamento. Han retenido durante más de 7 horas a diputados, a periodistas, a trabajadores, y 12 personas han resultado heridas. No sé si entre ellas está un diputado de la oposición. La verdad que la imagen, o alguna de las imágenes que hemos visto, es que indica que sí, que es armando armas amablemente a estas horas de la noche venezolana y de la madrugada española. Nos atiende a través del teléfono, señor Armas. Buenos días, buenas noches.
Buenos días y buenas noches, Carlos. Es un honor para mí estar acá contigo y poder saludar a todos los televidentes de España, un país que quiero muchísimo y que tristemente es el segundo país donde mayor emigración venezolana se ha ido, gracias a, como tú lo has dicho, gracias a un conflicto que podemos decir que son desplazados al final, ¿no?
Sí. ¿Cómo comenzó todo, Armando? ¿Qué es lo que... Estaban ustedes dentro de la Asamblea, dentro del Parlamento, escucharon ruido, ¿cuánta gente entró? ¿Qué pasó?
Bueno, fíjate lo siguiente, esto fue en el marco de la celebración del 206 aniversario de la firma de la declaración del Acta de Independencia de Venezuela. Uh-huh. Teníamos una sesión protocolar a primera hora de la mañana, o sea, una sesión protocolar la oradora de orden, la doctora Inés Quintero, por cierto, becaria de la Fundación Carolinas, una académica aquí, historiadora muy solvente. Y cuando estaba terminando la sesión empezamos a escuchar ruidos de fuegos artificiales, cohetones, etcétera. Luego de esa sesión teníamos pautado una sesión ordinaria para aprobar un acuerdo de cámara para la celebración de una consulta popular, un plebiscito, un referéndum consultivo, que la Asamblea Nacional, por cierto, en mayoría simple, tiene la potestad de convocar según el artículo 71 de nuestra Constitución y el artículo 187 de nuestra Constitución. Las huestes violentas que han asediado sistemáticamente, porque esto es un ataque que es sistemático, esto no surgió el día de hoy, al Parlamento Nacional, trataron de impedir este acto y nosotros, un grupo de diputados, lo repelimos. O sea, salimos afuera, ellos entraron con el contubernio, con el beneplácito del coronel Vladimir Lugo Armas, que es el destacado para prestar nuestra seguridad, pero es una ficha del régimen chavista, del régimen de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y pues con el contubernio de ellos trataron de entrar al hemiciclo de diputados que salimos a defender la legitimidad de alrededor de 14 millones de venezolanos que votaron por el único poder legítimo que hay ahorita en Venezuela. En el conflicto en Venezuela, lo que ha arrojado es un Estado prácticamente fallido, es un Estado mafioso. Es como, intenten ver todo lo que han escuchado de Pablo Escobar en la Colombia de los 80, como que si Pablo Escobar se hubiese hecho del poder presidencial en Colombia. Bueno, eso es lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Hay unas mafias que están detentando el poder, hay un Estado delincuente y hay un órgano, el único órgano legítimo con soberanía popular, que es el Parlamento Nacional. Estamos defendiendo y estamos luchando para recuperar la democracia y la libertad, Carlos.
Ajá. ¿Cuánta gente era?
Mira, a las afueras del Palacio habían quizás 200 personas, ¿no? Quizás 150, 200 personas, y entran alrededor 100, no todas atacaron, por cierto, pero todas están acompañando, es decir, son cómplices. Los que tenían actitud más beligerante son personas bajo la clara influencia de sustancias psicotrópicas, estaban armados con hachas, con palos, con tubos de metal, que fue con que me agredieron a mí me hicieron una sutura de 10 puntos en el cráneo, me han podido matar. Yo debo agradecer al colega diputado, el diputado por el Estado Bolívar, Américo de Gracia, puso su vida para salvar la mía, por cierto, y él también le cogieron puntos en la cabeza, lo golpearon, lo agredieron, él tiene una condición de salud bastante delicada, pero eso fue lo que sucedió el día de ahora. Ahora, a pesar de eso, no pudieron impedir que nosotros aprobáramos el acuerdo de Cámara y vayamos al plebiscito y tengamos una posición de dignidad y de resistencia en el Parlamento Nacional.
Plebiscito sobre la Asamblea Constituyente que quiere crear el régimen de Maduro, ¿no?
Sí, que no es una Asamblea Constituyente, Carlos. Es un fraude a la Constitución, es un fraude constituyente. O sea, no hay ningunos mecanismos jurídicos constitucionales que prevean esa convocatoria que se hizo de esa manera. Nosotros tenemos unos mecanismos y unos procedimientos legales y constitucionales muy claros en nuestra jurisprudencia, en nuestra trayectoria, en nuestra constitución, y todos fueron vulnerados. Aquí hay un régimen de facto que lo que pretende con el fraude constituyente es escalar el nivel de represión, de dictadura, de persecución, de eliminar a la Asamblea Nacional para ellos, o sea, para ellos poder solventar la deuda que tiene, que nosotros, la Asamblea Nacional, le hemos dicho a los acreedores internacionales en los mercados de capitales que la deuda contraída en estos meses que no ha sido aprobada como la Constitución dice por este Parlamento, por la Asamblea Nacional, puede incurrir en impagos. Entonces ellos se inventaron esto para hacerle para decirle a la comunidad internacional y específicamente al mercado de capitales de que ellos sí le van a pagar la deuda. Además de que nos quieren meter presos, imputarnos cualquier cantidad de cosas, es decir, una escalada de una dictadura, y nosotros no lo vamos a permitir. Estamos del lado de la gente que ya tiene el día de hoy para ustedes, mañana para nosotros. Tenemos 97 días en resistencia, casi 100 días en donde ha habido casi 100 jóvenes que han asesinado por querer un país diferente. Y esto lo estamos denunciando ante Venezuela y en el mundo.
Y dos últimas preguntas, Armando. Primero, ¿la Guardia Nacional realizó algún tipo de detenciones? ¿Se detuvo a alguno de los alborotadores, de los asaltantes de esta panda de indeseables, o se quedó de brazos cruzados?
No, lastimosamente hemos visto cómo se quedaron de brazos cruzados. Habían funcionarios de la Guardia Nacional ahí que, bueno, hay uno de los videos que señala que cuando al parecer me iban a matar con un hacha, un guardia nacional ahí reaccionó y le quitó el hacha o impidió que me matara, un funcionario. Pero es que eso no ha debido ni siquiera pasar. Ellos no han debido ni siquiera, estos elementos inescrupulosos no han debido ingresar porque eso debe estar resguardado por la Guardia Nacional. Si ingresaron es porque el coronel Lugo los dejó pasar o dio la orden que pasaran, y esto es una clara violación al derecho internacional humanitario y una lesión a los derechos humanos, una más en el expediente que estamos haciendo para llevarlos a tribunales internacionales incluso.
No. Y una última pregunta. ¿Cree usted, Armando, que Venezuela se encuentra al borde de un conflicto civil, de una guerra civil?
Oye, nosotros estamos en estos momentos al borde de una masacre. Los conflictos se dan cuando hay dos partes o más beligerantes. Aquí lo que está pasando, Carlos, que lo tengamos muy claro, es que hay una mafia que se está aferrando al poder y representan a la minoría de la población. Es decir, quienes apoyan a los sectores de gobierno hoy en día no llegan al 20% de aprobación, y dentro de ese 20% hay un 10% que son radicales, que entre ellos están divididos porque son como que mafias entre ellos, y hay otro 10% subsidiario que está con ellos por conveniencia, no por clientelismo. Hay un 80% o más que reniega de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Yo temo mucho de un conflicto armado en Venezuela, pero antes temo mucho por una masacre, porque lo que está sucediendo hoy en día es una matanza a los venezolanos que queremos democracia y queremos libertad por parte de un régimen delincuente, un régimen mafioso. Esto no tiene, y soy muy serio, yo como vicepresidente de la Comisión de Defensa, acá Carlos, te lo comento y a todos quienes nos escuchan, es primera vez, y no solamente lo digo yo, lo han dicho especialistas, es primera vez que elementos de la delincuencia organizada se hacen de un Estado, se hacen del poder de un Estado, y no de cualquier Estado, de un Estado petrolero, además, ¿no? Entonces, aquí hay lavado de dinero de las mafias internacionales, aquí hay enfriamiento, como llamamos, de terrorismo internacional, aquí hay una cantidad de vínculos de lo que llaman amenazas complejas en la seguridad global en Venezuela, que es muy, muy delicado. Entonces, oye, efectivamente nosotros podemos estar aquí al borde de una situación que nadie desearía.
Armando Armas, diputado atacado en la Asamblea, en el Parlamento de Venezuela, en Caracas, por la chusma chavista en las últimas horas que nos ha atendido muy amablemente. Armando, tiene toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo. Le enviamos un abrazo muy fuerte. Gracias por atenderme. Buenos días. Buenas noches.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.
Son las 6:10. Este jueves 6 de julio tiene otras noticias y vamos a irlas conociendo, si les parece, en estos titulares.
El Tribunal Constitucional anula por unanimidad la partida del presupuesto destinada a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Hoy se reúnen Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en la Moncloa y los expresidentes Aznar, González y Zapatero coinciden en la necesidad de una salida política al desafío catalán. Durante un acto organizado por Vocento, Aznar y González defendieron la vía del 155 como respuesta si se vulnera la Constitución.
Y antes de romperse España, se rompería Cataluña. La política de los nacionalistas catalanes, sobre la base de intentar liquidar la democracia y la libertad, va a acabar también demoliendo Cataluña.
Cristóbal Montoro cede haciendo un guiño a PSOE y a Ciudadanos. Acuerda rebajar el IRPF el año que viene para las rentas más bajas.
Lo que estamos negociando es una primera fase de reducción que consistiría en reducir el IRPF para las rentas más bajas que ahora tributan, aumentar determinadas deducciones de la cuota del IRPF.
La Guardia Civil logra desbloquear el teléfono de la desaparecida joven Diana Kerr, un proceso que se ha llevado a cabo en Alemania. Pedro Víctor de Bernardo es el abogado de la madre de Diana.
Por fin se ha roto la barrera que impedía, al parecer, entrar en el teléfono, y eso ya sí se ha logrado. Una vez que se tenga los datos, que eso, según me confirma, todavía no están aquí, pues se procederá a analizarlos, ¿no?, por el grupo de investigación, y a ver si hay suerte.
Estados Unidos exige más presión internacional contra Corea del Norte después del último ensayo balístico del país asiático. No descarta el uso de la fuerza. Nikki Haley es la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas.
Si nos vemos obligados, decía la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, utilizaremos nuestra considerable fuerza militar, aunque preferiríamos no ir en esa dirección.
Ha muerto Joaquín Navarro Valls, portavoz del Vaticano durante 22 años. Médico y periodista español, fue el primer laico en ocupar un puesto que profesionalizó. Y en deportes, Fernando Torres renueva por el Atlético de Madrid. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. El delantero vestirá la camiseta rojiblanca al menos una temporada más y estará en el estreno del Wanda Metropolitano. En Wimbledon, Rafa Nadal ya está en tercera ronda tras vencer 3-0 a Jung. Y en el Tour de Francia, Froome es el nuevo líder, contador cedió 6 segundos.
Así comenzamos esta mañana de jueves, son las 6:12, las 5:12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el Grupo COPE terminamos una temporada llena de récords. Con 6.227.000 oyentes. Con Carlos Herrera y su récord histórico en Herrera
Nosotros
en
COPE. Seguimos con la idea de entretenerles e informarles.
Con el liderazgo de Tiempo de Juego en la radio deportiva del fin de semana.
Gracias por su cariño.
Con datos históricos en Cadena 100, Rock FM y Megastar. Con la mejor información y entretenimiento en La Linterna. La tarde, mediodía COPE, fin de semana.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna.
Antes, y como hemos avanzado aquí en la tarde de COPE.
Por todo ello te decimos gracias, gracias. Seguimos trabajando para estar más cerca de ti la próxima temporada.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
76.366.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
38.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hay muchos ciudadanos pendientes. El Gobierno se reúne hoy con los sindicatos en el marco de la Mesa General de la Negociación de la Administración General del Estado. Juntos van a concretar la oferta pública de empleo para este año. Estaríamos hablando de unas 8.000 nuevas plazas, lo cual no está nada mal. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. De hecho, sería la mayor oferta pública de empleo desde 2008. Es decir, desde que Lehman Brothers dijo hasta aquí he llegado y comenzó la crisis mundial, que en España se vio agravada por nuestras burbujas inmobiliarias y demás desajustes. El caso es que la oferta de este año vendría en sintonía con el gran acuerdo que se alcanzó en marzo para redimensionar y rejuvenecer las plantillas de trabajadores públicos en los próximos años. De hecho, se ha detectado un déficit importante de personal en la Seguridad Social, en las oficinas de empleo, en las oficinas que expiden el DNI y en la Dirección General de Tráfico. De momento, el Gobierno ha dado por hecho que mañana viernes aprobará una oferta extraordinaria para la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo. Entre tanto, los sindicatos denuncian que en los últimos años se ha perdido un 15% del empleo y que, ante la falta de contrataciones, el 65% de la plantilla de trabajadores públicos supera los 50 años de edad. UGT y Comisiones Obreras aseguran que, quitando las oficinas de empleo, en la administración pública la temporalidad es muy pequeña, por lo que interinos y temporales deberían pasar a ser funcionarios estables. Desde el sindicato mayoritario de los funcionarios públicos plantean esta exigencia al gobierno.
Incorporen a efectivos a estos servicios públicos que garanticen la atención a los ciudadanos fundamentalmente.
La atención al ciudadano es donde más se nota el desgaste que han provocado los años de crisis económica. También se quiere apuntalar la prestación directa del transporte público y seguridad y las emergencias. Por cierto, España tiene menos empleados públicos que la media de la Unión Europea, si se tiene como referencia su población. Sin embargo, destina en torno al 11% de su PIB a las nóminas de los empleados públicos. Eso, según economistas como Juan Ramón Rayo, no está del todo mal.
España es el segundo país europeo que mejor remunera a los empleados públicos en términos relativos.
Sea por eso o sea porque mucha gente sigue sin saber qué hacer con su vida, miles de españoles, desde fuera o ya como interinos, ya se están preparando para hacerse con una de esas 8.000 plazas que se van a ofertar este año. Y habrá más, porque hasta 2019 se quiere reducir la temporalidad al 8%. Sin duda, para muchos, una gran oportunidad.
A las 11 de la mañana, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibirá a Pedro Sánchez. El desafío independentista de Cataluña va a estar sobre la mesa. Precisamente ayer conocíamos que el Tribunal Constitucional ha anulado las partidas que el Gobierno catalán había destinado en el presupuesto para el referéndum ilegal del 1 de octubre. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Una vez más, unanimidad en un asunto de Cataluña. La Generalitat no podrá utilizar dinero público para la celebración del referéndum, al menos de forma legal. El Pleno del TC declara inconstitucionales y nulas las partidas del presupuesto catalán destinadas a la consulta popular sobre el futuro político de Cataluña. Explica al tribunal que la ley impugnada no contiene partidas específicas a la financiación de un referéndum. Es genérica e inconcreta y esa generalidad no permite identificar las dotaciones. Existe la posibilidad de que puedan destinarse a procesos electorales que sí sean competencia de la comunidad autónoma, pero son inconstitucionales si se destinan a pagar gastos del referéndum.
El Gobierno ha cedido por partida doble para asegurarse el apoyo a los presupuestos del año que viene. Habrá rebaja fiscal, como pedía Ciudadanos, y se da respiro también a las autonomías, concediéndoles una décima más de déficit. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. La recaudación fiscal va bien y eso permite a Montoro abrir el grifo. Por un lado, da oxígeno a las comunidades autónomas al suavizar en una décima sus objetivos de déficit en 2018 y 2019. Es un guiño al PSOE. Luego, le ha dado a Ciudadanos lo que quería para sacar adelante el techo de gasto la próxima semana. Un pequeño recorte del IRPF destinado a las rentas más bajas. Son el ministro y José Manuel Villegas, secretario general del Partido Naranja.
Consistiría en reducir el IRPF para las rentas más bajas que ahora tributan, aumentar determinadas deducciones de la cuota del IRPF.
Habrá 2.000 millones más en 2018 en los bolsillos de los españoles.
Montoro deja claro que esto es un avance, que la rebaja general del impuesto se la reserva el gobierno para 2019 cuando España haya salido del procedimiento de déficit excesivo. Hoy Hacienda cerrará con los sindicatos una oferta de empleo público histórica en la Administración General del Estado.
En los últimos 4 años, en nuestro país han sido detenidos casi tantos españoles como marroquíes como presuntos yihadistas. Son datos del Real Instituto Elcano. Por cierto, que el último barómetro del CIS, conocido ayer, muestra la preocupación de los españoles creciente por el terrorismo internacional. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. En España ya hay un terrorismo yihadista nacido aquí, en nuestro país, según Carola García Calvo, investigadora principal de terrorismo internacional del Real Instituto Elcano. Uno de cada 3 yihadistas detenido en España es español. español.
En España ha emergido el terrorismo autóctono. Las nacionalidades de los individuos que han sido detenidos en nuestro país en los últimos 4 años, hay casi tantos marroquíes como españoles.
El 48% de los yihadistas detenidos en España es marroquí y 7 de cada 10 se ha radicalizado en España, a donde, dice esta investigadora, no ha llegado el fenómeno del lobo solitario.
La Guardia Civil ha logrado desbloquear el teléfono móvil de Diana Kerr, desaparecida hace casi un año. El proceso se ha llevado a cabo en Alemania y el acceso a los datos se considera una pieza importantísima en la investigación. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Conseguir acceder al contenido del teléfono no significa que el caso se vaya a resolver. La advertencia la hace Acopio, una fuente de la investigación que sigue manteniendo un hermetismo total. La UCO recurrió a una empresa israelí en Alemania. La Guardia Civil sabe, pero hay técnicos especializados que saben mucho más, afirman estas fuentes. El propio abogado de la madre de Diana Kerr, Pedro Víctor de Bernardo, también lo confirma a COPE.
Por fin se ha roto la barrera que impedía, al parecer, entrar en el teléfono, y eso ya sí se ha logrado. Una vez que se tenga los datos, que eso, según me confirma, todavía no están aquí, pues se procederá a analizarlos, ¿no?, por el grupo de investigación, y a ver si hay suerte.
Una empresa española también ha participado en estos trabajos. Ahora se buscan los datos que pudiera haber en esa memoria del terminal en los últimos 16 minutos.
David Oubel, el parricida confeso de Moraña en Pontevedra, podría ser el primer condenado en España a la pena de prisión permanente revisable, ya que la defensa ha aceptado la petición de la Fiscalía. Hoy está previsto que el jurado se retire a deliberar. Redacción en Galicia, Paula Pájaro.
Sí, la defensa ha modificado su informe final. Originalmente alegaban trastorno mental, algo ya negado por el propio acusado. David Oubel reconoce haber matado a sus hijas y haberlo hecho en plenas facultades mentales. Así es que la defensa manifiesta conformidad con la petición del fiscal, con esa petición de prisión permanente revisable. Ayer declaraban los forenses, los expertos señalan que había señales de lucha en las pequeñas, hasta 10 heridas distintas presentaba la mayor de ellas, que intentó huir. Los psiquiatras explicaron que Oubel encaja en un perfil de un psicópata con un crimen pensado y no impulsivo. Hoy está previsto que el jurado se retire a deliberar.
La policía alemana tuvo que evacuar ayer una guardería después de que un niño llevara en su mochila una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El grupo de guardería había salido a dar un paseo por el bosque y uno de los niños de 4 años de edad había encontrado la bomba entre los arbustos. Se trataba de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial, que al niño le resultó un objeto curioso, así que lo metió en su mochila junto a piñas y piedras que también había recolectado. Los cuidadores solo se dieron cuenta horas más tarde, cuando descubrieron en el expositor en que los niños exhibían sus trofeos, nada menos que una bomba. La guardería hubo de ser desalojada y los artificieros se llevaron la bomba al lugar seguro. El bosque en el que fue encontrada ha sido ya peinado en busca de más artefactos, pero sin éxito. Se trata, al parecer, de una bomba solitaria. Y los chicos han aprendido que si por casualidad encuentran una bomba, no deben tocarla, sino alejarse y avisar a la policía.
Ha muerto Joaquín Navarro Valls, se convirtió en el primer laico y el primer no italiano en ser portavoz del Vaticano, pero además de portavoz, fue sobre todo consejero y amigo de Juan Pablo II. Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández.
Cuando Juan Pablo II le pidió que fuera su portavoz, se convirtió en el primer laico y el primer no italiano que ejercía esa tarea, pero además fue consejero y amigo de un papa al que acompañaba incluso en las excursiones a la montaña.
Dudé mucho antes de aceptar e inmediatamente después de aceptar dije que quería hablar con el Papa, o sea, quería conocer en profundidad cuál era su idea, qué es lo que efectivamente quería. Y así comenzó aquella etapa de mi vida que yo creí que iba a durar un par de años y que en realidad duró 22 años.
Tras dejar el Vaticano, recuperó su trabajo como médico psiquiatra al frente del campus biomédico en Roma. Fue doctor honoris causa por 8 universidades y durante los 2 últimos años sabía de la gravedad de su enfermedad, pero nunca quiso que trascendiera.
Teniendo el mismo efecto que aquel 6 de julio de 1965, hace 52 años, cuando una de las más importantes canciones de la historia de los Rolling Stones alcanzaba el número 1 de las listas en Estados Unidos. Contentos y satisfechos estamos iniciando una nueva jornada, la de este jueves 6 de julio. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Está en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Sus mensajes a nuestro WhatsApp al 699-1314. El contestador, si también quieren dirigirse por esta vía, 91-522-3379. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Es jueves 6 de julio, hoy es el chupinazo. Hoy en Pamplona se disponen a comenzar la fiesta posiblemente más internacional de España. Las tres grandes fiestas internacionales de España podrían ser San Fermines, Las Fallas, la Feria de Sevilla, las más recogidas por los medios de comunicación de todo el mundo. San Fermín. Efectivamente, el chupinazo y el primer encierro, o cualquiera de sus momentos, se recoge las portadas de los diarios más importantes del mundo, sensiblemente los norteamericanos, ¿no? Hemingway hizo mucho por ello. Bueno, este año San Fermín tiene un objetivo fundamental: acabar con las agresiones sexuales a mujeres. Agresiones sexuales que no es el cortejo normal de gente que se ha bebido tres vasitos y que es joven y está de fiesta y, bueno, se acerca al sexo. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de auténticas agresiones. Agresiones sexuales, violaciones incluso, que se han producido en Pamplona en los últimos años ante la mirada, no diré complacida nunca, pero sí desviada de la mayoría de la gente que no quería saber nada de eso. Ni los medios de comunicación, ni las autoridades, ni los propios participantes en la fiesta. La violación múltiple de una mujer por parte de cinco jóvenes que en la cárcel siguen, y que, por cierto, dentro de poco van a ir a juicio, puso quizá o sirvió de máximo exponente de lo que estaba ocurriendo o ocurre en las calles de Pamplona y en los alrededores y en la campa y en el campus de la facultad, de las universidades, etcétera, etcétera, donde duerme gente, no les diré que en coma etílico, pero casi. Y allí hay bien cierto que hay muchos que se aprovechan de esa situación. Bueno, va a haber hasta policía camuflada en Pamplona para evitar estas situaciones. La típica imagen del chupinazo de gente muy, muy, muy borracha, que de chica que se desnuda, gente que la toca, etcétera, etcétera. Esa fotografía no le hace ningún favor a la fiesta de San Fermín, que indudablemente es otra cosa. Bueno, en cualquier caso, que sea una fiesta plácida. Todos los días le contaremos el resultado de los encierros y estaremos cerca de Pamplona, de estas fiestas, el prólogo, consideradas fiestas prólogo de las fiestas de Estella, como saben ustedes. Miren, hoy, fíjese si pasan cosas en España. Fíjese si España es hoy, oye, hay suficientes fotografías, la propia fotografía del proceso separatista catalán, decisiones del Constitucional, muy importantes. Ayer una conferencia, un encuentro de tres expresidentes, de los tres expresidentes vivos. En Vocento, un éxito indudable del grupo Vocento, por el que le felicitamos con muchísima envidia, por otra parte. Todo ello, fíjese si es importante. Bueno, pues todo ello puede incluso desbancarlo, la noticia que llega desde el exterior y que llega desde Venezuela. Venezuela está al borde de un conflicto civil muy serio y cada día se da un paso hacia ello, como el que se dio ayer, donde decenas de chavistas, de partidarios de Nicolás Maduro, armados con piedras, palos, tubos, cohetes, han asaltado el Parlamento, lo cual es de una gravedad. Y brinda unas imágenes absolutamente estupefacientes ante la pasividad de la Guardia Nacional. Hace pocos minutos hemos hablado con Armando Armas. Luego volveremos a escuchar la conversación porque es muy interesante. El diputado de la oposición, se ha visto su imagen ensangrentada en algunas portadas de los periódicos, porque estos tíos anduvieron unas cuantas horas repartiendo, intentando evitar, por otra parte, la firma, la decisión soberana de la Asamblea, donde saben, tienen mayoría los opositores a Maduro, de un plebiscito sobre esa pretensión de Maduro de crear una Asamblea Constituyente, es decir, de sustituir esta Asamblea por otra Asamblea nombrada directamente por él. Pero, lo cual es ya el autogolpe del autogolpe. Bueno, pues precisamente en el momento de la convocatoria para ese plebiscito, que finalmente se hizo, entraron estos tíos y golpearon, oiga, y retuvieron durante más de 7 horas a diputados, a periodistas, a trabajadores, dejando heridas a unas cuantas personas, ¿eh? Se habla en torno a las 12 o 15 personas. Pasividad, como les digo, de la Guardia Nacional, a quien se ha responsabilizado junto al Nicolás Maduro de este hecho, de permitir acceso de los manifestantes, de actuar con pasividad. Es un choque de poderes entre el Ejecutivo, el gobierno chavista de Maduro, y el Legislativo. Recuerdo que la oposición ganó con 112 escaños por 55, que logró el chavismo las elecciones legislativas. Eso ha encorajinado al régimen de este monocorroncho que pretende su anulación directamente, la anulación de esa asamblea, de esa legítima asamblea de parlamentarios en Venezuela. Y ya les digo, y eso fíjense ustedes, que las noticias en Cataluña son muy importantes, en el resto de España también, y es muy importante que el Tribunal Constitucional haya anulado por unanimidad la partida del presupuesto destinada a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Es decir, gastarse ese dinero en eso va a ser ilegal. Eso ya lo sabe aquel que lo tenga que hacer. Y además advierte de que otras 3 partidas destinadas a procesos electorales de participación también van a ser declaradas nulas si se usan para organizar el referéndum. El fallo del Constitucional lo que dice es que el pueblo de Cataluña no es titular de un poder soberano. Ese poder es exclusivo de la nación española constituida en Estado. En fin, vamos, lo que dice la Constitución, en una palabra, no hace falta ser un lince en la interpretación de textos jurídicos para llegar a esa conclusión. Es una verdad palmaria y la ha dejado clara el Tribunal Constitucional, que bueno, en fin, cuando habla, habla. Y a partir de lo que habla, se deducen, ahora ya lo saben, determinadas penas por determinados comportamientos. La respuesta del gobierno a la ley del referéndum, dice Rajoy, que los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y el equilibrio del Estado. Hoy se reúnen, como saben ustedes, Sánchez y Rajoy en la Moncloa. Y bueno, y cuentan los que le conocen que Sánchez va con la idea, hombre, de no llamarle indecente a Rajoy. Bueno, cuál es un pequeño detalle. Pero por otra parte, de reclamar esa cosa, ese mantra, ya saben ustedes, que además no se especifica nunca y que te hace quedar muy bien en una cierta equidistancia, que es: le reclamo diálogo político. Lo cual evidencia esa insufrible superficialidad de Sánchez. Si hay que dialogar, ¿en qué sentido? ¿En qué dirección? ¿Y dispuestos a ceder en qué terreno? Porque eso es lo que no dice Sánchez. Y sería muy bueno que la rueda de prensa de hoy, cuando finalice esa reunión, nos lo aclare si lo tiene a bien. Bueno, hay otras cosas. Son estas, que ya conocemos en titulares.
La ampliación de las vías del AVE reducirá 2 horas el trayecto entre Valencia y Barcelona. El Ministerio de Fomento ha anunciado que las obras comenzarán en 2019. Hoy jueves comienza la ampliación de capital del Banco Santander. Son algo más de 7.000 millones de euros para integrar el Banco Popular. Nagore Díez, de Norbolsa, asegura que es una buena oportunidad.
El descuento pues es una oportunidad, ¿no? Aprovecharlo estaría bien desde el punto de vista del accionista.
Alejandro Luzón será el nuevo fiscal jefe anticorrupción. Ha recibido 8 votos del Consejo Fiscal frente a 3 del candidato Pedro Crespo. El fiscal del caso Bankia cuenta con 20 años de experiencia en la Audiencia Nacional. La Guardia Civil ha conseguido desbloquear el teléfono de la desaparecida Diana Kerr. Pedro Víctor de Bernardo es el abogado de la madre.
Por fin se ha roto la barrera que impedía, al parecer, entrar en el teléfono, y eso ya sí se ha logrado. Una vez que se tenga los datos, que eso, según me confirman, todavía no están aquí, pues se procederá a analizarlos, ¿no?, por el grupo de investigación, y a ver si hay suerte.
Los reyes de España pondrán rumbo al Reino Unido el próximo martes. Felipe VI intervendrá en el Parlamento británico para mostrar el deseo de nuestro país de mantener las buenas relaciones con el Reino Unido a pesar del Brexit, a pesar de la salida de la Unión Europea. Y en un instante hablamos de deporte, porque hay que hablar hoy de Nadal, de Fernando Torres, de Leo Messi, de los fichajes que van y que vienen y que se van conociendo en estos días de verano. En un instante se lo contamos, son las 6:40, las 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si cuando te adelantas a algo eres previsor, cuando no lo haces eres posvisor. Y si te adelantas al pasado, ¿eres retrovisor? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa previsor de Berti. Anticípate a la renovación de tu seguro y ahorra contratando un nuevo seguro en Berti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Esta semana financia tus vacaciones, disfruta ya y paga hasta en 6 meses sin intereses, sin papeleo, de forma segura e inmediata y totalmente online.
Consulta condiciones en muchoviaje.com.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
¿Por qué no bloquear y desbloquear mis tarjetas desde el móvil? ¿Por qué no un banco con tarjeta de débito gratis? ¿Por qué no un banco sin comisiones? Así es el nuevo Open Bank. ¿Por qué no? Descúbrenos en openbank.es.
¿Cómo están los despachos de trabajo y de renovaciones? El Barça ha renovado a Messi. Ahora el Atlético de Madrid amplía el contrato de uno de los iconos, de sus iconos. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Fernando Torres, que va a cumplir su deseo de estar en la primera temporada del Wanda Metropolitano. La afición le quiere en el equipo y Simeone ha decidido contar con él una temporada más. Renueva hasta 2018. Un Atlético de Madrid que, por cierto, regresa hoy al trabajo, igual que el Betis y el Levante. Ya tenemos 5 o 6 equipos que están realizando su pretemporada. Torres se queda en el Atlético y el que se va es Teo Hernández. Su fichaje por el Real Madrid ya es oficial, firma por 6 temporadas y su presentación será el lunes a las 7:30 de la tarde. Los dos clubes han llegado a un acuerdo y, según informa Melchor Ruiz, el traspaso ronda los 30 millones de euros. El fichaje de Diego Costa por parte del Atlético también puede estar cerca después de que uno de los objetivos rojiblancos, el francés Lacazette, haya firmado con el Arsenal por también 60 millones de euros. Hablamos ahora de Wimbledon porque Rafa Nadal continúa imparable y ya se ha clasificado para la tercera ronda. Ayer venció cómodamente al americano Donald Young 3-0 y su próximo rival va a ser el ruso Kachanov. También pasó de ronda Roberto Bautista y peor suerte tuvo Carla Suárez. Hoy turno para David Ferrer, para Albert Ramos y para Garbiñe Muguruza. Y en el Tour de Francia, el italiano Aru se impuso en el primer final. En alto, Froome se viste de amarillo y Contador y Quintana ceden tiempo.
Lo importante era hoy salvar el día, porque no me encontraba bien. Y bueno, vamos a ver si en Alpes, que es una zona que me gusta, podemos intentar algo.
Bueno, no ha sido muy positivo, más difícil de lo que esperaba. Y bueno, he seguido un poco de tiempo, pero son de las primeras etapas, espero que pueda ir mejor.
Hoy se disputa la sexta etapa de 216 kilómetros.
Son las 6:43, las 5:43 en Canarias. Antes Carlos les hablaba de los Sanfermines 2017. Bueno, pues ya están aquí. A las 12 de la mañana dará comienzo una de las fiestas más importantes de toda España con el lanzamiento del chupinazo. Vamos a acercarnos ahora mismo a Pamplona. COPE Pamplona, Maite Moro, buenos días.
Buenos días. Pamplona iniciará este mediodía sus fiestas de San Fermín con calor, sol y alguna nube. Un año más, la plaza consistorial de reducidas dimensiones se hará grande como por arte de magia para acoger acoger a los miles de pamploneses y visitantes que apretujados esperarán a que comiencen las fiestas de Pamplona. Este año, y tras una votación popular, será la Asociación Día que cumple 40 años quien lance el chupinazo. Se reconoce así la labor de esta organización de voluntariado de marcado carácter social muy presente durante los sanfermines. La incógnita, ver si el alcalde de Bildu coloca la Ikurriña en la fachada de la Casa Consistorial durante este primer acto de las fiestas. La derogación de la Ley de Símbolos no implica directamente, como recordaba ayer el Gobierno, que se pueda colocar la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca sin más complicaciones. La delegación del Gobierno también advertía que colocar la Ikurriña es ilegal y puede ser recurrido. La duda se resolverá poco antes de las 12 del mediodía.
Bueno, él es muy de cerquita de Pamplona también, los conoce bien los sanfermines. Pero José Antonio Araquistain, ¿es más de qué? ¿De cómo se llama la fiesta esta que has estado tú?
Los San Marciales de Irún, también los sanfermines.
Ah, bueno, claro que sí.
He ido varios años, por eso procedí a escuchar la crónica y ahora ya contar los periódicos.
Claro que sí. Bueno, tenemos toda la prensa de este jueves con sus protagonistas, sus nombres propios. Araquis, cuéntanos.
Bueno, pues lo primero es ese asalto al Parlamento venezolano que está en las portadas. Dictadura de sangre, titula La Razón, con la imagen precisamente de Armando Armas, con el que Carlos Herrera abría el programa. Un asedio que ha durado 7 horas. El País dice que Maduro recurre a matones para atemorizar al Congreso, y ABC relata que decenas de matones con palos y tubos atacaron a empleados de la Cámara y a diputados opositores. La fotografía de 3 expresidentes pidiendo soluciones políticas para Cataluña. La imagen de González, Aznar y Zapatero es la portada hoy de ABC en el encuentro organizado por este grupo, el grupo Vocento. 3 expresidentes unidos contra el separatismo, titula ABC. La Vanguardia dice que González, Aznar y Zapatero rechazan la consulta, pero recetan política con Cataluña. El Estado, mientras se defiende frente al desafío, se destaca hoy que el Constitucional anula las partidas para pagar el referéndum. Concreta ABC que el fallo se ha comunicado personalmente a Puigdemont, a todos los consejeros y a 5 altos cargos. Además, el periódico de Cataluña cuenta esta mañana que Junts pel Sí y la CUP se fijan como objetivo lograr que voten en ese referéndum 3 millones de catalanes. Montoro cede. El Mundo dice hoy que ofrece 1.000 millones de euros más a las comunidades autónomas. A veces explica el acuerdo con Ciudadanos que va a permitir deducciones en el IRPF y rebajas a las rentas bajas. Y La Razón dice que el IRPF bajará una media del 2,5% el próximo año tras ese acuerdo de Montoro y Ciudadanos. Y se rozó la tragedia, lo recogen los periódicos extremeños hoy en sus portadas. Avalancha de agua y lodo en Valverde de la Vera. La rotura del muro de una balsa inunda las calles de la localidad, dice el periódico, y causa daños millonarios. Con fotos del agua desbordada en el municipio, el Hoy cuenta que el agua destinada al abastecimiento del municipio llena de barro las calles de la localidad sin causar daños personales.
Pues todas estas portadas, todas esas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no. Son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una indie, otra de hip hop y un poco de metal.
¿Y reggaetón?
Venga, sí, también.
Cuesta lo mismo montarse una playlist que tener tu Seat Ibiza Full Connect totalmente equipado. En 15 días puede ser tuyo por 9.990 euros con seguro a todo riesgo el primer año. Esta es la mejor oportunidad de tenerlo todo. Consulta condiciones en seat.es.
El sábado, en el municipio segoviano de Pedraza, tendrá lugar el tradicional concierto de las velas. Todas las entradas están ya vendidas. Carlos García Blanco.
Los virtuosos de la Filarmónica de Berlín son los elegidos para aportar el toque clásico en la primera de las 26 ediciones que limita el aforo de los visitantes. 5.000 personas podrán acceder a través de las entradas gratuitas, que están ya agotadas, y disfrutar de las calles de Pedraza adornadas con más de 25.000 velas. Javier Acebo, presidente de la Fundación Villa de Pedraza, en declaraciones a COPE.
Como habíamos llegado a un grado de exigencia y de multitudinaria para la gente, hemos tomado la decisión de limitar un poco. Y vamos a ver cómo nos resulta este segundo concierto, pero ya avanzo que esta decisión de aforar será probablemente irreversible.
También podrán acceder a la villa aquellos que tengan entrada para el concierto donde se interpretarán piezas de Massenet o Johann Strauss.
La directora teatral Pilar Valencia no estrena esta noche Pericles de Shakespeare, con Sergio Tegui como protagonista en el Festival de Teatro Clásico de Alcalá de Henares. La obra recalará el 22 de julio en el Festival de Amagro, informa Ramón García Pellegrín.
Pericles, príncipe de Tiro, pone sobre el tapete un tema tan actual como la corrupción política y el drama de los refugiados. Shakespeare coloca su sabia lupa en este gobernante de la antigua Fenicia, hoy Líbano, y anticipa obras como Cuento de Invierno o La Tempestad. El estreno de Pericles esta noche en Alcalá es absoluto en España, donde nunca se ha representado. Pilar Valenciano dirige el montaje, declaraciones a COPE.
Como siempre en Shakespeare, los personajes tienen muchos matices, muchos claroscuros, y nos ha salido un Pericles un poco existencialista. La verdad es que tiene algo cercano a Camille, no sé, tiene un perfume melancólico.
Tras representarse en el Corral de Comedias de Alcalá esta noche y mañana, Pericles, príncipe de Tiro, desembarcará en el Festival de Almagro el 22 de julio.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha anunciado que sacará a flote el galeón San José. Este navío español se hundió a comienzos del siglo XVIII. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano.
Colombia ha anunciado el plan para sacar del fondo del mar al galeón español San José, hundido hace más de tres siglos en el Caribe. El presidente Juan Manuel Santos ha confirmado que se hará a través de una alianza público-privada, en la que será el inversor quien asuma el riesgo, dada la complejidad científica y el alto coste de la operación. Escuchamos a Santos.
Una selección mundial de excelencia de arqueólogos, oceanógrafos, la empresa más reconocida en prospección marina, de arquitectos navales y un gran equipo de ingenieros robóticos.
Solo 10 personas sobrevivieron de las 600 que estaban en el barco, reclamado por España desde su hallazgo hace dos años. Hoy se trata de recuperar su memoria y de todo lo que atesora. Se calcula que al menos unos 10 millones de objetos.
Hoy en nuestra mesa de análisis estarán Nicolás Redondo Terreros, Fernando Jauregui y Salvador Sostres. Ahora lo que llega es la primera reflexión de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
Dijo ayer Felipe González que lo que Maduro no consigue con los votos, quiere hacerlo con las botas. Horas después, el Parlamento de Caracas era asaltado por la versión caribeña de los camisas pardas, ese movimiento chavista que quiere una dictadura de corte socialista, empleando para ello técnicas estalinistas. Primero estigmatizan la discrepancia señalando como fascista a todo el que se mueva y después utilizan la violencia. Añadió González ayer en ese acto de vocento, secundado sobre todo por Aznar, que el independentismo catalán copia a Maduro al negar la legalidad y la legitimidad que le ampara. Chavistas e independentistas catalanes quieren cargarse sus respectivas constituciones. Como le dijo a Aznar Zapatero cuando se marchó del acto camino de Venezuela, ahí hay que tener cuidado. González asintió en eso y en casi todo lo demás con Aznar, y también viceversa.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,
Hace 46 años se enmudecía la trompeta más importante de la historia y una de las voces más personales de la música, la de Louis Armstrong. So pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, en un mundo con claros y con oscuros, pero tejiendo, ante todo, un mundo maravilloso. Así hemos comenzado en este jueves 6 de julio, en 4 minutos, toda la actualidad del día con Carlos Herrera. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Con lo que ahorras con un coche eléctrico, puedes.